Hoy en Despierta tu Potencial tenemos el honor de contar con María José Navarro Villaescusa, una destacada locutora de radio y escritora que ha dejado una huella imborrable en el mundo de la comunicación con una trayectoria brillante en Radio Pinatar, donde conduce el programa Nuestras Cosas junto a Juan José Buendía. María José ha sabido combinar su pasión por la comunicación con su gran amor por la escritura, ganándose el respeto y la admiración de sus oyentes y colegas. En esta entrevista exploraremos su vida desde la infancia, sus inicios en la radio y lo que motiva a seguir adelante con tanta pasión y energía. Buenas tardes, María José.
Muy buenas tardes, Fernando.
Vaya.
Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, lo primero.
Primero, gracias a ti por darme esta oportunidad, por abrir tu corazón. Gracias por tu amistad, por el buen trabajo que haces y gracias por compartir conmigo parte de tu vida y de lo que haces. Vamos a conocerte un poquito mejor.
Venga, vamos a pasarlo bien.
Vamos a ello. Bueno, José, nos vamos a centrar un poco en la infancia y en tus orígenes. Cuéntanos un poco sobre tu infancia, cómo era tu vida familiar y qué recuerdos atesoras de esos años.
Pues yo fui una niña pinatarense, feliz, pero con una infancia un poco condicionada, tanto la infancia como la adolescencia, por el peso, Fernando. Yo llegué a pesar con 14 años 120 kilos, fácil, y eso te condiciona un poquito. Por lo demás, pues una infancia muy marcada además por las mujeres. Mujeres con carácter y con historias de superación, sobre todo las abuelas. Y en torno a eso, pero una infancia pues muy, muy tranquila. Desde muy pequeña además descubro que me gusta leer mucho, quizá porque fui una niña un poco tímida, que me costaba no relacionarme con los demás, sino que yo estaba más a gusto con gente un poco más mayor, ¿no? Siempre he sido por ese lado un poco madura. Y entonces descubrí la lectura, empecé a leer desde muy pequeñita, siempre he tenido una biblioteca muy, muy amplia. Cuando me daban dinero para comprar chuches, yo me compraba un libro, o ahorraba para comprar un libro. Y después, ya de adolescente, pues había que sacar todo eso. La adolescencia siempre es complicada, es un momento en el que, bueno, pues aparecen muchas dudas, empiezas a madurar, cambian los amigos y ahí pues tienes momentos de crisis. ¿Cómo gestionas eso? Pues cada uno como puede. Y yo encontré la escritura y la radio, que fueron mis dos pues salvavidas, sin duda.
¿Algún evento o persona en tu niñez que haya influido en tu decisión de dedicarte a la comunicación?
¿A la publicación escrita? Pues yo creo que un poco todos los escritores que leí, desde Julio Verne, pasando por... Si es que hay tantos, me gustaba muchísimo, me sigue gustando Gabriel García Márquez, Isabel Allende, toda esa literatura también sudamericana me encanta, ¿no? El realismo mágico que se llama. Pero así, persona física que yo pueda nombrar, creo que no. Referentes en lo periodístico, pues también gente a la que ves, a la que admiras y bueno, compañeros y algunas voces de radio a la que luego pues le pones cara, pero que primero te cautiva, ¿no? Por lo que transmite y demás.
Y entrando en el mundo de la radio, ¿cómo descubriste tu pasión por la locución y qué te llevó a seguir este camino profesional?
Pues es que mi vida siempre está salpicada, Fernando, de casualidades. Entonces yo recuerdo que en casa siempre hemos tenido la radio puesta, en casa de las abuelas también. Mis abuelas han sido dos referentes, dos pilares importantes y además muy diferentes entre ellas. En la casa de mi abuela, de mi yaya, tenía siempre noticias y luego mi abuela tenía siempre copla, porque ella era cordobesa. Entonces siempre había ruido, ruido por la casa. Mi madre también tenía la radio puesta. Además, mi madre era de las que llamaban a los programas. Que había un concurso, participaba. Que había dedicatorias, dedicaba. Que había debates, debatía. Y bueno, pues desde pequeñita, enchufada a la radio. Y a la radio municipal, de hecho, había una, cuando yo era adolescente precisamente, una radio se llamaba El Salero, que estaba en una de las torres que había, si no me equivoco, por Villananitos, una radio un poco piratilla. Y bueno, allí estaba trabajando Azucena, Anabel Zavala, Vanessa, que luego trabajaron en Radio Pinatari, con las que coincidí, pero en ese momento pues estaban en esa radio y por amistad, y un verano me dio Radio Sureste la oportunidad para colaborar en un programa de fin de semana de dedicatorias y dije, jo, qué chulo. Y ya entré en el instituto. Y en el instituto pues había una actividad extraescolar, que era Radio Chip, que la llevaba Juan Torralba. Juan Torralba falleció hace ya algunos años, pero dejó un legado importantísimo. Y de la mano de Juan Torralba pues empezamos muchos de los que han pasado por esta emisora municipal en la que trabajo actualmente. JJ, mi compañero, además Vanessa, además Azucena, ¿quién más? Y un montón de DJs de la zona también empezaron a pinchar ahí en el instituto. Y de casualidad, yo empecé ahí a leer mis poesías, llevaba mis discos de vinilo, tenía tres cintas de Alejandro Sanz, las mil mejores baladas de la historia y no sé qué más. Y allí pues, todas las semanas ponía la misma música.
Qué recuerdo.
Sí, muy bonito.
¿Recuerdas cómo te sentiste cuando te sentaste por primera vez delante del micrófono en tu primer programa? ¿Y qué aprendizaje obtuviste de esa experiencia?
Uf, yo estaba muy nerviosa. Y ya ves que en la radio, por ejemplo, del instituto, es que no nos escuchaba nadie, porque salías de la puerta del patio y ya no se escuchaba la radio. Pero yo me sentí nerviosa, como, ¿sabes? Como te hacías el autocontrol tú, estabas como delante de todos los mandos y me sentía como torpe, lenta, perdida, pero al mismo tiempo con tantas ganas de decir, de contar, y aprendí que lo que más me gustaba era comunicar, contar cosas. Lo que más me gustaba era contar cosas, sí, y que tenía que hablar más despacio. Eso siempre me lo decía Torralba, respira.
Radio Pinatar ha sido para ti una parte fundamental de tu carrera. ¿Cómo te uniste a esta emisora y qué te atrajo de este proyecto?
Bueno, pues Radio Pinatar es mi casa. Paso más horas aquí que en casa, de hecho. Gracias a Radio Pinatar he conocido a muchísima gente. Hemos dado voz a colectivos, asociaciones, personas que de otra forma no hubieran podido contar su proyecto, porque yo siempre he querido ser locutora de pueblo, de mi pueblo. Por ese lado, siento que he cumplido un sueño y me siento muy agradecida por eso. Y le hemos dado voz, como decía, a gente que no podía haber transmitido todo lo que hace, toda su experiencia, porque en las radios locales al final el tiempo es muy limitado y hay noticias que son más importantes a nivel regional que lo que pasa en San Pedro del Pinatar, por ejemplo. Entonces, por ese lado, creo que hacemos una función, las radios municipales, bastante interesante. Al final, esto es vocacional y yo siempre he dicho que María José es un servicio público. Lo que hacemos es un servicio público, sin duda. Y llegué aquí hace 30 años, también de casualidad. Estaba en Radio Chip y teníamos una vez al mes un programa de debate. La gente de Radio Chip veníamos, hacíamos nuestro programa de debate y de casualidad la locutora que hacía un programa de copla se puso malica, que luego además no regresó. Y el que estaba de gerente por aquel entonces, porque ahora es la radio municipal, pero antes era gestión privada, que estaba de gerente, pues me dijo que si yo quería hacerlo. Y yo le dije que sí, porque ese es un problema que todavía tengo, y es que no sé decir que no, Fernando, a nada. Entonces, pues yo me puse al frente de un programa de copla con 15 años, y de, no sé si era de 3 a 4 de la tarde o de 4 a 5, bueno, a mediodía. Aquí poniendo, bueno, y así empecé, y del programa de copla, poco a poco haciendo más cositas, y qué fíjate, bien. De casualidad,
qué
bueno, yo, y gratis, programa de copla gratis.
Yo recuerdo, no, a mí me ha pasado un poco como a ti, ¿no? Me está hablando y me está recordando a mí, porque mi madre, si me quería buscar, ya sabía dónde tenía que ir,
claro.
Con 13, 14 años, estaba en la radio.
Claro.
Por aquella época, me acuerdo, una compañera, era una amiga, que todavía la veo por la calle y la saludo, hacía un programa de radio los domingos de copla, que la gente llamaba, y eran los domingos por la mañana. Y era gracioso, ¿no? Porque ponía Manolo Escobar, Viva España.
Sí, era, sí. A mí era, me encanta la copla, Fernando.
Era, era memorable. Fíjate que han pasado los años y siempre he tenido el gusanillo de volver, ¿no? Y siempre hablaba con Teo. Amigo y director de Radio Torpecho, que nos ha dado la oportunidad de poder,
Teo, buen amigo, buen compañero.
De poder realizar este programa, ¿no? Y cuando me estás hablando me estás recordando a mí, ¿no? Porque es vocacional lo que tú dices, ¿no?
Yo llegaba a las 4 a hacer el programa y yo me iba de aquí a las 12 de la noche.
Te creo.
Porque yo me sentaba detrás de mis compañeras a ver cómo lo hacían y les decía, dejadme presentar una canción. O me metía en grabaciones. Y empezaba a grabar jingles o noticias que me inventaba. Bueno, ya de pequeña presentaba canciones y en las cintas, ¿sabes? Y ahí en mi habitación como las locas hablando sola.
Así hemos pasado horas, muchos de nosotros, sea lo que te refieres, porque yo he hecho lo mismo y sigo haciéndolo en el coche, en la ducha, sigo poniéndome la...
Sí.
O sea que, si te hablo de nuestras cosas... te suena, ¿no? ¿Qué te hace que este programa sea tan especial para ti y para los oyentes?
Pues Nuestras Cosas es un proyecto magazine que no tiene nada de especial con respecto al resto de magazines si no fuera por la gente que lo hace posible, y es todos los colaboradores que pasan por él. Aparte de las entrevistas, que yo las agradezco siempre mucho, y por supuesto las noticias que van surgiendo, que nos mandan del gabinete, ahora somos Radio Municipal y demás, pero sin duda el corazón de la radio son sus colaboradores. Cuando esto era gestión privada, pues había un montón de gente trabajando en la radio, ahora somos solo dos, pero hay otras voces que nos echan una mano en el magazine. Estoy hablando de los chicos del cine, que llevan casi 20 años con nosotros haciendo un programa semanal, Raúl y Luis, ahora con Antonio Castejo también. Grabamos el programa de cine hoy, por ejemplo, a las 10 de la noche. Te quiero decir, salen de trabajar y aquí estoy yo también grabando con ellos, que esto no tiene hora, que al final nos adaptamos. Además, Manoli de Miguel, que también lleva con nosotros muchísimos años con sus recetas de cocina. Blancanieves, Pérez Francia, que tiene 83 años y cada jueves llega con un invitado diferente, 200 y pico programas y no ha repetido una sola entrevista. Una mujer, además, increíble. Está Ponce, que nos habla siempre, nos motiva, nos encanta, aprendemos muchísimo con él. Tenemos además a Rebeca, que es nutricionista, no me quiero dejar a nadie, a nuestra fisio, que también nos habla de cómo mejorar la postura, en fin, un montón de gente que para mí en este momento es el corazón de la radio, sin duda.
Has tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas interesantes. ¿Hay alguna entrevista que te haya marcado especialmente y por qué?
Sí, hay varias entrevistas que me han marcado profundamente, todas de carácter social y todas hablan de superación. En los últimos tiempos, entrevistas que he hecho, por ejemplo, a gente de Alcohólicos Anónimos, que tienen historias muy duras y que luchan día a día contra esa adicción. Mujeres que hablan del maltrato que han sufrido, de cómo han salido de ahí y cómo han rehecho su vida. Luego hay también famosos que han pasado por festivales, actores, actrices que han estado en el pueblo, escritores también, todos son maravillosos y tienen sin duda mucho que contar. Pero a mí, en lo personal, las entrevistas que me han marcado han sido de personas anónimas, entre comillas, que han contado su experiencia y para mí son un ejemplo.
Y además de ser locutora, hablábamos antes, también eres escritora. ¿Cómo combinas estas dos facetas en tu vida profesional?
Pues lo de escribir me llegó muy temprano, de adolescente, porque bueno, pues había que sacar todo lo que había ahí dentro. Y fue como un salvavidas, pero realmente fue con las redes sociales con los que, bueno, pues yo tengo mi perfil en Facebook, en Instagram, que utilizo como un diario. A veces mi marido me dice que me expongo demasiado y que me abro demasiado y cuento mucho de mí. Cuando hablo de episodios de ansiedad, cuando hablo de esos anhelos, de cosas que no llegan, de que hay que superarse día a día, lo hago de corazón y siempre recibo mucho feedback, sobre todo de mujeres, que me dicen, te entiendo, he pasado por ahí, o bien en público o bien luego por privado me comentan. Y luego tengo el alter ego, que es más literario, que es Canela, ¿no? Que Canela dice un poco lo que María José no diría nunca. Entonces, bueno, pues a veces me pongo la careta de Canela y digo, hala, suelta lo que tú veas.
Me encanta, me encanta ese te he preguntado muchas veces Canela, ¿no? La gente te iba a preguntar quién es Canela,
¿no? Pues es un personaje, Canela.
No, no sé, pero que me contaran más de Canela,
Pues Canela surgió cuando todavía no había redes sociales, había foros de internet. Entonces, bueno, pues teníamos un nick, ¿no? Y estoy hablando de InforChat, de hace ya, cuando el Messenger ese de los muñequitos. Entonces, pues ahí estaba Canela o Canela 79, o pues, depende si estaba cogido. Y bueno, pues así empezamos. Fíjate que había un foro que era de coches, al que yo llegué porque me gustaba un chico que yo sabía que estaba en ese foro de coches, y dije, bueno, pues yo también sé de coches, ni papa. Yo me metí ahí, hablé con el moderador del foro y le dije, ¿por qué no haces un canal de poesía? Y me dijo, ¿qué dices? Digo, sí, que esto a los chicos les vuelve locos, de verdad, la poesía. Abrió, no sé cómo lo convencí, abrió, y bueno, pues teníamos un canal de poesía en un foro de coches, y era la repera, te lo prometo. Y entonces ahí empezamos con el tema de Canela, y entonces este chico dice, pero es que, a ver qué poesía me pones. Pues aquello, todo lleno de hombres, digo, pues ya verás tú cómo aquí meto yo caña. Y así empezó Canela.
Qué bien.
Sí.
Qué bien. Sí. Es que lo he visto varias veces y me ha gustado porque tiene la manera de empezar Canela, ¿no? Y una foto que llama la atención, tiene gancho y la verdad es que me gusta bastante. Luego diremos cuáles son tu perfil para que la gente también te siga y pueda...
Canela
pueda...
tiene un punto ahí erótico, entre erótico y a ella le gusta mucho como sufrir, recrearse en ese anhelo, en esas cosas que nunca llegan. Sí, es un personaje.
Luego, diremos las redes sociales de tanto Instagram de María José, porque la verdad está muy activa en las redes. Y María José, ¿qué te inspira a la hora de escribir y cómo trasladas esa inspiración a tu trabajo en la radio?
A mí me inspira la gente, sus historias, lo que me cuentan o lo que yo intuyo. Eso es lo que más me inspira. Ahora estoy conociendo a muchas parejas gracias al tema de oficiante de boda, que también es todo un descubrimiento, ahora mismo me encanta, la verdad, y conozco a muchas parejas que comparten conmigo su historia de amor y me hacen cómplice, y entonces muchas veces en una frase encuentras la inspiración, o en una mirada encuentras la chispa.
Y a lo largo de tu carrera, ¿qué desafíos has enfrentado y cómo lo has superado?
Vale, bueno, pues en el tema, por ejemplo, de radio, las radios chiquiticas, hemos sufrido momentos complicados. No diré que ya esté todo ganado, pero hemos tenido ahí momentos, por lo menos nosotros, de, bueno, pues esto no es viable, hay que cerrarlo, no hay presupuesto para la radio, y ahí lo tienes que enfrentar pues como puedes, echando mano, aguantando. Muchos compañeros pues no han aguantado porque han sido meses incluso sin cobrar hace ya años. Y ese fue un reto que tuvimos que afrontar en la radio. Y yo creo que al final muchos compañeros te hablan de lo mismo, ¿no? De bueno, tiempo convulso, afortunadamente todo eso ya se está calmando y ya hemos podido consolidar nuestra profesión. Pero ha habido momentos de decir, bueno, a media jornada o se cierra y bueno, cuando tienes que aguantar meses sin poder llenar la nevera, es complicado. Al final, aguantas y lo afrontas porque sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, porque sabes que es una labor social, porque sabes que es necesario y porque siempre esperas que llegue alguien que lo valore.
¿Y cómo manejas el estrés y la presión que vienen con tu trabajo?
Pues a mí me encanta mi trabajo, pero sí que es verdad que hay momentos de mucho estrés. Al final el directo, bueno, pues que son ya 30 años, ya ahí no existe, ya no hay tantas mariposas en el estómago cuando se enciende la luz roja, pero sí cuando te subes a un escenario. Ahí sí que tienes un montón de nervios porque es mucha responsabilidad, porque hay mucha gente viéndote y no pueden meter la pata. Y si metes la pata, no se pueden dar cuenta. Y todo lo que pasa ahí lo diriges tú, pero tú tienes que mantenerte en un segundo plano, porque tú ahí no eres la estrella, tienes que hacer brillar al otro. Es complicado, hay que poner muchas cosas en una balanza y hay que hacer muchos malabares en un escenario. ¿Cómo gestiono eso? Pues respirando.
De aquí salgo.
Respirando, ya está, y sabiendo, bueno, y preparándome, ¿no? A mí me gusta mucho prepararme las cosas, sobre todo cuando improvisar se hacen, porque al final son, como digo, 30 años y la experiencia son tablas y sales. Pero a mí me gusta llevar mi guión y prepararme las cosas. Creo que cuando te trabajas las cosas, cuando sabes de lo que estás hablando, cuando crees en ese proyecto, se maneja mucho mejor el estrés, la ansiedad y esos temas, sí.
Si hay algún joven que está empezando a estudiar la carrera, le gusta la radio, ¿qué consejo le podría dar?
Que luchen por su sueño, que crean en él, que tengan iniciativa, y sobre todo que se dejen aconsejar, porque sí que es verdad que cuando nosotros estudiábamos, Fernando, teníamos mucha ansia de llegar a una radio para hacer prácticas. Ahora ya las prácticas, ahora salen ya de la carrera sabiendo hacer radio, porque todas las universidades ya tienen su emisora de radio, ya no tienen esa iniciativa, esa ilusión por ponerse por primera vez delante de un micrófono, porque desde prácticamente el primer año ya están delante de un micrófono. Entonces, para mí, lo importante es que entiendan que esta profesión es 24 horas, que no está pagada, pero que merece la pena, siempre.
Y hablando de radio, ¿qué habilidades consideras esenciales para triunfar en este campo?
Ser generoso. Creo que es primordial y creo que esta es la cualidad que uno no debería perder nunca. Ser generoso, saber escuchar, dar. Creo que es lo más importante.
¿Cómo ves el futuro de este medio y cuál es tu visión para Radio Pinatá?
El futuro del medio. ¿Sabes qué? Que cuando salieron los periódicos digitales dijimos, la prensa escrita se acaba, y no se acaba. Cuando salió, qué sé yo, el libro, el ebook y todo esto, se acaban los libros impresos, no se acaba. Cuando salieron las plataformas de películas, ahí están los cines aguantando. Entonces, el futuro de la radio, pues como creo que estamos ahí dando un servicio, creo que nos vamos a seguir manteniendo en el tiempo. Y yo sí que es cierto que hay muchos compañeros haciendo podcast y que los podcasts están muy bien, pero al final me parece que la chispa que te da el directo no te la puede dar nunca un podcast, un programa enlatado o, ¿sabes?, cualquier otro tipo de formato que encontremos por ahí. Llámame romántica, pero a mí lo de sintonizar una emisora y encontrarme con una voz, imaginar quién hay detrás, lo que me cuenta, no sé, que me salude siempre la misma persona, que me cuente, a mí eso, para mí eso tiene un encanto especial.
Eso es cierto.
Sí.
Y hablando de valores y motivaciones, que son muy importantes, ¿qué valores consideras más importantes en tu trabajo como locutora?
Valores como locutora, bueno, pues ya te he dicho la generosidad, que me parece importantísimo, saber escuchar y yo creo que esos son los dos pilares un poco de la profesión, siendo generoso, sabiendo escuchar y luego la constancia y el trabajo, yo creo que ahí ya lo tenemos casi todo hecho.
Y María José, ¿cómo se mantiene motivada e inspirada cada día?
Uy, es complicado, sobre todo cuando al final, bueno, hay cosas personales que te influyen y bueno, pues hay que intentar que eso no llegue al oyente, aunque después de 30 años yo ya con mis oyentes tengo algunas licencias y les cuento un poco cómo estoy. Quiero decir, si hemos vivido un día festivo en San Pedro del Pinatar, que es donde tenemos la emisora municipal, y yo al día siguiente tengo resaca emocional, yo lo cuento. Si ha ganado España un partido muy importante y vengo afónica, lo comparto con mis oyentes. Yo muchas cosas. Y si he encontrado un restaurante muy chulo, donde el servicio es estupendo y además está bien, calidad, precio, y me he comido un caldero impresionante, también lo comparto con los oyentes.
Y ya terminando, ¿qué proyectos futuros tienes en mente, tanto para la radio como faceta de escritora?
A ver, Fernando, pues para la radio. Yo tengo muchísimas ideas, pero también es verdad que siendo realistas y estando JJ y yo solos, magia no podemos hacer. Entonces, a mí me encantaría seguir muchos años más con todos mis colaboradores. Ya algunos son muy viejitos, pero ahí siguen y yo de verdad que lo agradezco muchísimo. Pero eso, que vaya llegando gente nueva, creo que no tenemos que mantenernos en un sitio cuando hay gente con muchos valores haciendo muchísimas cosas. Entonces creo que es muy importante dar un pasico atrás y dar voz al resto de compañeros. Entonces, futuro para la emisora, tener muchísimos colaboradores, tener muchas voces y poder seguir dando voz y altavoz a todas las personas que hacen cosas en la comarca del Mar Menor, que son un montón, Fernando, un montón, así que dando esa oportunidad. Y en el tema de escritora, pues es que a mí lo de publicar tampoco me llama mucho la atención, pero bueno, no sé si sabes que estoy coordinando la feria, el tema de la comunicación de la Feria del Libro de Murcia y de Lorca, y próximamente probablemente otras ferias que estamos viendo que se puedan organizar. Entonces me encantaría seguir en ese proyecto, donde también pues es un buen escaparate, no solo para grandes figuras de la literatura, que también hemos tenido a, qué sé yo, Elia Barceló, que es un encanto, a Los Mola, a Alice Keller, es que un montón de gente, sino a escritores de la región, que a lo mejor no tienen otra oportunidad para enseñar lo bien que lo hacen. Entonces, seguir en ese proyecto, aunque a mí me gusta mucho estar detrás, de verdad. A mí, aunque sí que es verdad que en mis redes sociales o por mi personalidad a veces tiro para adelante con muchos proyectos porque me gusta, pero luego realmente lo que más disfruto es estando detrás, viendo cómo se luce el resto.
Lo que sí es cierto, y me ha gustado lo que has dicho, Es que gracias a este espacio de radio al cual estamos dando voz y estamos entrevistando a mucha gente, estoy conociendo a muchos escritores de la región,
sí,
y además con mucho talento.
Ahora te doy yo más nombres.
Estoy anonadado porque es increíble gente que se deja su propio trabajo para dedicarse a escribir.
Vaya, vaya.
Y gente que, como dices, hago lo que me gusta. Entonces, eso de hacer lo que te gusta, lanzarte, y creo que esa libertad
muy valientes, son muy valientes
y,
sí,
y es increíble. Hay gente con un potencial increíble, Alberto Vicente, Frank,
sí,
González, que de Caminamos Juntos, y te podía decir
muchos escritores. Hay asociaciones de escritores haciéndolo muy bien, con un gran trabajo, organizando ferias de autores y moviéndose mucho. Hay un germen literario muy interesante.
Vamos a seguir apoyando a la literatura y a la escritura murciana. Antes de terminar la entrevista, María José, te voy a hacer una serie de preguntas cortas para conocerte un poquito mejor, si no hemos dejado algo en el tintel, para que la gente pueda conocerte un poquito mejor, vale, y algo íntimo por ahí. A ver.
Uy.
¿Cuál es tu libro favorito y por qué?
Mi libro favorito y por qué... Se me ha ido el nombre, no me lo puedo creer, de Gabriel García Márquez, ¿cómo se llama? El de Juvenal Urbino y que tiene también una película. Me caché, se me ha ido el nombre, con lo que me gusta ese libro. Me van a matar.
No pasa nada, la gente
es que me han dicho
cosas rápidas,
soy Tauro y necesito mi tiempo.
La gente que lo busque, y ya lo has dicho, vale, ya sabe cuál es.
Pues es que me sé el nombre del protagonista.
No pasa nada. ¿Hay alguna película que puedas ver una y otra vez sin cansarte?
Bueno, Gris.
¿Cuál es tu destino soñado para unas vacaciones perfectas?
Pues donde sea, pero con mi familia.
¿Tienes alguna comida favorita que siempre disfrutas?
El caldero de mi padre y el pan de Calatrava de mi abuela, que ya no voy a poder probar más, pero que sin duda ahí lo tengo.
¿Qué canción nunca falta en tu lista de reproducción?
El corazón partido de Alejandro Sanz.
¿Qué hobby disfrutas en tu tiempo libre que podría sorprender a tus oyentes?
No me hagas esto, Fernando.
Son preguntas que...
Vale, pinto mandalas.
Qué bonito.
Sí, precioso.
¿Cuál consideras que ha sido tu mayor logro profesional hasta ahora?
¿Mi mayor logro profesional? Yo qué sé, mantenerme 30 años, ¿no? Delante de un micro.
¿Qué sueño o meta personal aún tienes por cumplir?
Quiero organizar, no te lo puedo decir. No, pero en octubre te voy a invitar a una cosa que me tiene súper ilusionada, ¿vale? Te lo diré.
Ok. ¿Qué cosa o situación siempre logra hacerte reír?
¿Qué cosa o situación siempre me logra hacer reír? Ay, no sé, yo es que estoy de risa fácil. Pero, los chistes tontos que me manda Raúl todas las mañanas.
¿Quién es una persona que ha sido una gran inspiración para ti y por qué?
Mis abuelas.
¿Hay alguna frase o mantra que te motive a seguir adelante?
Hay varias, pero así a voz de pronto no sabría decirte, que soy muy mala con las frases. No sé.
¿Podrías compartir un defecto y una virtud que te definan?
Claro, me muerdo las uñas como defecto y, y virtud, que me olvido muy pronto de cuando me enfado con la gente, me olvido muy pronto.
No, igual.
Sí.
¿Prefieres el café o el té para comenzar el día?
Para comenzar el día, café siempre.
¿Cuál es una meta que te has propuesto alcanzar este año?
Este año me he propuesto realizar un festival que no te puedo contar, pero que...
Estoy invitado en octubre.
Me lo he propuesto, sin duda.
Vale. ¿Qué consejo valioso sigues siempre en tu vida y carrera?
¿Qué consejo valioso? Pues no apagar nunca el teléfono, estar disponible siempre, contestar. Creo que es muy importante contestar siempre, por redes sociales siempre procuro hacerlo, porque si el otro dedica 5 minutos a decirte algo, creo que merece una respuesta.
Pues María José, muchísimas gracias.
A ti.
Gracias por tu tiempo, gracias por abrirnos tu corazón, abrirnos la puerta de tu casa.
Muchas gracias.
Y gracias por tu amistad, por tu vida, gracias por esa voz, por ser una persona tan maravillosa, con ese corazón, con esa manera tan simple.
Me lo he pasado muy bien, Fernando.
Yo también. Gracias a los oyentes, gracias a todos por estar aquí. Así es que nos vemos en el próximo episodio de Despierta tu Potencial.